Entonces, como nos agarró comisión y sesión todos juntos, claro, el paro que se terminó de confirmar el día lunes, se definió por parte de todos los concejales que se hace conjuntamente el día de mañana viernes, tanto la comisión como la sesión, como todas las reuniones que de vecinos que estaban previstas en la semana, se va a realizar todo mañana el día viernes. Uh-huh. Así que vamos a tener una mañana de temprano
ocupada.
Muchas cosas, sí.
Mucha actividad. Sí,
vienen unos vecinos, van a venir unos vecinos que quieren, que vienen planteando hace tiempo el tema de la ruta 33, viven del otro lado de la ruta 33, en Yapeyú, y bueno, todos los inconvenientes que tienen, sobre todo ahora con los camiones en esta época, que nosotros venimos sucesivamente tomando estos reclamos, dándole una forma y remitiéndolos al Ejecutivo, pero las respuestas son nulas. Uh-huh. Y también eso, bueno, viene un grupo de vecinos mañana al Consejo nuevamente, y después también un grupo de un movimiento de desempleados que se estaría formando en la localidad de Casilda, que el lunes los habría recibido el intendente, según me comentaron, y bueno, vienen el viernes también a hacerse presentes de alguna forma y contar la problemática del desempleo. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos prevista la comisión a las 11 y la reunión, la sesión pública ordinaria a las 11:30.
La aprovecho, doctora, para algunos temas. Primero, estos dos que nos menciona. Con respecto a vecinos de Yapeyú, bueno, claro, históricamente los vecinos de Yapeyú manifiestan que la ruta es algo así como una barrera que los divide del resto de la ciudad, ¿no? Y bueno, en época de mucho tránsito de camiones y demás, esto se acentúa de una manera muy clara.
Sí, sí, efectivamente, hay muchos inconvenientes con el tema de la ruta, el tema de la entrada y salida de los chicos de la escuela, no cumplir con los semáforos, vienen los camiones y muchas veces pasan en rojo, o sea, ni siquiera el semáforo te autoriza a circular de una forma confiada en que el resto va a respetarlo. El tema del club que también tenemos del otro lado, el tema de la facultad, o sea, hay muchísimo movimiento de tránsito, de peatones, de ciclistas que necesitan atravesar la ruta 33 para un lado o para el otro. Además creció muchísimo el barrio.
Sí.
Hay nuevos loteos, sí, abiertos, sí, cerrados, la afluencia vehicular es muchísima, y las respuestas y la presencia del Estado es nula. Uh-huh. Sobre todo en estos días de paro, que bueno, fue nula, claro, en todos lados la ausencia, pero sin el paro ya la ausencia de los inspectores en la ruta 33 es inexistente, y hemos también durante este tiempo hecho sugerencias con respecto a la demarcación en banquina para que no se hagan traspasos ilegales por la derecha, porque se hacen constantemente, no se realizó ninguno. Hemos pedido que se remita autorización a vialidad para hacer lomos de burro, tampoco se hizo. O sea, todas las sugerencias que hemos hecho, que son sugerencias que se pueden resolver fácilmente, por ejemplo, uno de los concejales había propuesto hacer un puente peatonal que crucen por arriba a la gente, o cámaras, ¿viste? Son desarrollos de mayor complejidad, pero ni siquiera los de menor complejidad se están haciendo, así que la situación es alarmante y preocupante, sobre todo teniendo en cuenta ahora el incremento de la circulación de camiones.
Me hablaba de un grupo de personas desempleadas que van a reunirse con ustedes, que ya lo hicieron con el intendente y ahora lo harán con ustedes, Elina, de aquí,
sí,
de Casina.
Me manifestaron que las siglas son MTR, no sé si viene de la mano o no de algún grupo también de recolectores urbanos, de residuos para reciclaje, no sé si viene de la mano o no, justamente un primer contacto, los vamos a recibir el viernes, pero se estarían de alguna forma organizando en la ciudad. Uh-huh. Así que el viernes también voy a tener más datos, porque no fue ni siquiera un pedido por nota de la reunión, fue muy informal, por vía telefónica, así que el viernes les vamos a poder dar más datos mañana. Uh-huh.
El otro día, haciendo uso de la banca ciudadana, la Asamblea Casilda hizo una presentación allí en el Consejo Municipal, refiere al Parque Sarmiento, refiere a considerar a esa zona, habida cuenta del Canal Candelaria, como un recurso hídrico natural. En realidad, por un lado, más allá de que ustedes obviamente tendrán que decidir internamente qué postura tomar, pero qué, ¿cuál ha sido el pedido de la Asamblea Casilda al Consejo Municipal? ¿Qué pretende la Asamblea de ustedes como concejales de Casilda, doctora?
Sí, bueno, la Asamblea Casilda por el Parque Municipal, que se dio a raíz del proyecto y el posterior inicio de la edificación de la obra de tribunales provinciales en el Parque Sarmiento, viene pidiendo y viene siendo recibido por el Consejo numerosas instancias, ¿no? Las veces que nos pidieron reuniones los recibimos, y también hicieron uso de la banca ciudadana, donde ingresaron un proyecto de ordenanza y, como prevé la ordenanza de banca ciudadana, lo vinieron a defender al Consejo. O sea, a utilizar, a tener voz dentro de la sesión, que los que tienen voz y voto somos los concejales, pero excepcionalmente, por vía de esta ordenanza, ellos, al pedir su uso, pudieron venir a defender verbalmente el proyecto. Uh-huh. Hay tres proyectos que tienen que ver con lo mismo. Uno es el de la Asamblea, otro es el del Ejecutivo y otro es el de la concejal Boni. Estos tres proyectos nosotros los tenemos en comisión de forma conjunta, porque desde tres miradas diferentes toman el tema de las áreas naturales dentro de la ciudad. Se los resumo, digamos, esquemáticamente, qué dice cada uno, pero son proyectos largos, de mucho articulado, que después, si estás interesado o algún oyente quiere tomar conocimiento del texto de esto, nos puede pedir una copia y se las remitimos. No están subidos todavía a la web porque justamente son proyectos en comisión y no han sido sancionados como ordenanza.
Pero a grandes rasgos, ¿en qué consiste cada uno de ellos?
Claro, lo que plantea la Asamblea Casilda es la afectación de todo el trayecto del Arroyo Candelaria por nuestra ciudad como un área natural protegida en virtud de la Ley Provincial de Áreas Naturales. Mi observación, que se la hice saber el día de la sesión, es que con una ordenanza local no podemos afectar a una porción de tierra o de agua o un curso de río, un curso de agua, por una legislación provincial. Es por claro. Ejemplo, el río Carcaraña tiene esa protección como área natural, ¿sí? Pero es por una ley provincial, ¿sí? Uh-huh. Desde lo local no tenemos las herramientas para declarar un área natural que está prevista por una ley provincial.
Es claro.
¿Sí? Uh-huh. Entonces yo lo que les dije era que entendíamos que eso debía ser tramitado ante los órganos legislativos provinciales. Uh-huh. Sin perjuicio de lo cual, sí se podían tener en cuenta y se podían eventualmente, por voluntad del voto de los concejales, sancionar otras propuestas que están en el mismo texto, en el mismo proyecto, que es el de monitores ambientales, o sea que haya gente voluntaria que vaya haciendo un relevamiento periódico, sistematizado sobre el agua del Arroyo Candelaria, y el de promotores ambientales. Entonces se podían tomar algunas cosas de ahí y otras entendíamos en principio que no, pero lo estamos estudiando, ¿no? Uh-huh. No es que ya se...
Entiendo.
El proyecto de concejal Bonis es un proyecto como si fuera de ordenamiento territorial. Cuando uno quiere afectar una porción de tierra, tiene que hacer una serie de estudios de impacto ambiental y hace una serie de prohibiciones, pero no con respecto a un área concreta, no con respecto al Parque Sarmiento o a otras áreas, sino que legisla en general cómo se deberían proteger o cómo sería una intervención sobre un área natural verde que te incluye todo, te incluye hasta las veredas, hasta las cunetas, todo te incluye. Uh-huh. Es una reglamentación como si fuera casi de fondo. Uh-huh. Y después el proyecto del Ejecutivo es, al contrario, es la afectación concreta como áreas naturales y con una protección concreta que especifica el articulado de no poder hacer modificaciones más allá del 10% de la superficie, y te nombra cuáles son. Te dice que es el trayecto del Arroyo Candelaria, te dice que son las plazas, te nombra cada una de las plazas, te marca al bulevar Lisandro Latorre y al 25 de mayo, como también estos canteros tan anchos y tan arbolados, como áreas naturales que no van a poder ser afectadas. Entonces tenemos tres proyectos que tratan de alguna forma la misma temática, pero desde tres puntos de vista diferentes.
Bien.
Con respecto al de la Asamblea, tenemos por ordenanza una limitación temporal, que es su estudio en cinco sesiones, prevé la ordenanza. O sea, en las próximas cinco sesiones, desde que ingresó, todavía no se cumplió una, pero sería casi un mes y medio, para decir
ustedes
si no,
pedirse.
Esta parte sí, esta parte no.
Bien.
Pero bueno, van enganchados también de,
con
de
los otros dos
proyectos que te contaba. Y aparentemente, no, a ver, tenemos versiones diferentes. Aparentemente el Ejecutivo nos dice que trabajó el tema con Coloma, pero hay organizaciones de Coloma que dicen que van a ingresar otro proyecto.
Ajá.
Así que bueno, tenemos ahí una serie de situaciones para seguir estudiando y evaluando. Y como es un tema tan trascendental, no es algo como el tema de la nocturnidad, no es algo que uno puede, como una subdivisión, decir sí, no y listo, y después lo revés. No, no, esto va a ser una legislación que va a marcar un antes y un después en la protección de las áreas verdes de Casilda, y hay que tomarse el tiempo, la seriedad y el detalle necesario para semejante regulación.
Entiendo, entiendo. Bueno, quizás de cada proyecto presentado puedan ustedes extraer lo que consideren pertinente y que sea en una sola ordenanza que se englobe la mayor parte de todo esto, ¿no? Quizás
sí,
sea
sí,
eso.
Sí, efectivamente, esa es la idea.
Ya para desobligarla, Celina, tema del concejal Germán Sarantonello. Hubo una presentación del Sindicato de Empleados Municipales en referencia a dos inspectoras municipales que se sintieron agraviadas, y también ustedes pidieron la remisión por parte del Ejecutivo de las copias de todo este sumario administrativo que llevó a cabo Secretaría de Gobierno. Bueno, esto ocurrió en la última sesión, después no hubo más reunión de comisión, tampoco sesión pública por el paro de municipales, mañana tendrán todo esto. ¿Tienen ustedes previsto ya expedirse de alguna manera sobre el tema o tendrá también como
nosotros
en el caso anterior?
Nosotros ya lo votamos a eso, la última sesión. La última sesión.
La remisión, perdón, la remisión de las copias.
Claro,
sí,
eso ya fue
sí,
votado.
Sí, eso fue, lo votaron.
Fue por
sí,
minuta.
Sí.
Uno tiene diferentes herramientas desde el Poder Legislativo para enviar un mensaje. Una herramienta, la más suave, es una nota simple que no se vota, que lo firman los concejales. Bueno, en este caso nosotros definimos en la comisión de la semana pasada enviar al Ejecutivo una minuta de comunicación del Consejo en comisión que fue votada por unanimidad, con la ausencia del concejal Sarantonello porque no estuvo el jueves pasado, pero salió votado por unanimidad, que nos remitan toda la documentación que obre en el Poder del Ejecutivo que tenga relación con el tema, ya sea el sumario administrativo contra los trabajadores, si es que hay, porque no tenemos nada, y esta supuesta remisión también, digo supuesta, entiendo que se hizo, pero no la tenemos, no tenemos ninguna documentación, que se hizo al juzgado de faltas para que Emilio Ardiani pueda evaluar si se cometió o no una infracción y en su caso dar la sanción que corresponda. Esto es lo que nosotros pedimos, ¿sí? Todavía ya fue enviado, todavía no tenemos respuesta, estuvieron de paro, obviamente, no va a llegar nada entre el martes y hoy, pero ya lo enviamos el lunes, y bueno, estamos a la espera de esa documentación, y como vos bien decías, también hemos recibido una información del Sindicato de Trabajadores, donde nos dicen que iban a realizar una presentación enmarcada en la Ley de Violencia de Género contra el concejal Sarantonello, por las dos inspectoras que habían sido víctimas de, entiendo, algún tipo de violencia verbal, por el tema de los audios que todo el mundo escuchamos. Y después allí en un párrafo también hacen mención, nos hacen una sugerencia, una evaluación, para ver si estas conductas o alguna conducta del concejal San Antonello podrían marcarse en lo que es el artículo 39 de la Ley de Municipalidades, que establece que puede ser sancionado por el mismo cuerpo por alguna inconducta en el ejercicio de sus funciones. Y el mismo artículo da como ejemplo, por ejemplo, las negociaciones incompatibles. Cuando uno tiene, por ejemplo, una empresa de publicidad y es concejal y contrata con el mismo intendente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, allí cuando hay incompatibilidades uh-huh. de tipo económicas, contractuales, esa es la sanción por inconducta que prevé ese artículo 39. Que nosotros entendemos, nosotros no tenemos conocimiento que el concejal San Antonio tenga algún tipo de vinculación con
claro, esa es otra cosa.
Que sí. Ellos están interpretando alguna inconducta grave en el ejercicio de las funciones. Entonces, por eso mismo, aparte, sumado a que nosotros ya lo habíamos traído de comisión, este nuevo pedido que hace el sindicato aporta en la misma línea que estamos sosteniendo del consejo de que el tema debe ser estudiado.
Doctora, estaremos en contacto mañana o en el curso de la semana.
Hago una aclaración, porque hay mucho pedido, digamos, por redes y eso.
Sí.
Por allí hay sugerencias de por qué no lo echan, por qué el intendente sí lo echó ahí. Bueno, yo lo que insisto, te lo digo rápidamente de forma esquemática, cada una de las partes que tenemos en este problema que surgió con el concejal San Antonello tiene una capa legal diferente que se le aplica. El funcionario político, el director de tránsito, como cualquier director de cualquier área, como cualquier secretario, lo designa y lo remueve uh-huh. el intendente sin ningún tipo de fundamento. Uh-huh. ¿Sí? Los trabajadores municipales, para ser sancionados, expulsados, lo que fuere, necesitan un sumario administrativo. ¿Sí? Uh-huh. No alcanza con la voluntad del intendente. Uh-huh. Y dentro del Consejo Municipal no hay previsto un procedimiento específico más allá de lo que te digo, del artículo 39 de la Ley de Municipalidades y la Ley de Ética Pública, tanto la nacional como la provincial. No hay un procedimiento interno previsto en el reglamento del Consejo para proceder, así que lo estamos desarrollando artesanalmente sobre la marcha. Pero sí quería decirle esto, aclarar públicamente que para cada una de las partes no es el mismo procedimiento sancionatorio que puede aplicársele.